El tiempo es algo que no se ve, pero que en cambio todos utilizamos cada día. El uso que hacen la gente que tiene poder del tiempo es...
Tenemos con nosotros a Teresa Baró, autora de 7 libros, varios de ellos bestsellers, una autoridad en comunicación personal aplicado al mundo profesional.
Amable sí, servil de ninguna manera. La comunicación no verbal siempre está relacionada con el estatus de la persona, la clase social, el origen, la cultura. Si os fijáis, las personas que consideramos vulgares tienen gestos mucho más exagerados que las personas que consideramos elegantes o finas. Cuando estoy hablando de algo que me apasiona, estas manos hablan. Y es que incluso consideramos que alguien que se expresa y no mueve las manos es que no está muy convencido de lo que dice. Uno de los expertos que ha analizado más las charlas de Steve Jobs observó que de las charlas con más visionados había una característica que era la...
Bueno, Teresa, bienvenida a Tengo un Plan. La primera pregunta que me gustaría hacerte es ¿a qué te dedicas y por qué te dedicas a lo que te dedicas?
Me dedico a ayudar a las personas, sobre todo en el ámbito profesional, a mejorar su comunicación. ¿Y por qué? Pues porque si mejoras tu comunicación, seguro que tienes más calidad de vida, porque somos seres sociales, porque necesitamos estar bien en el entorno en el que estamos, porque evitas muchos conflictos, porque te desestresas, en fin, porque las relaciones son una parte esencial de nuestra vida. Y por lo tanto, tener estas habilidades te da una ventaja. Y si nos centramos en el ámbito profesional, pues imagínate, tienes mucho más poder, más capacidad de influencia, puedes hacer mejores negocios. En fin, hay muchas cosas que se pueden conseguir gracias a las habilidades de comunicación.
Teresa, tú que llevas tanto tiempo viendo cómo la gente mejora su comunicación, ¿cuál es el principal fallo que tenemos a la hora de comunicarnos?
Hay varios. El primero es no tener conciencia de nuestra propia comunicación. Es decir, desde niños hemos aprendido a comunicarnos en función de los modelos que tenemos. Creemos que esto es lo normal, creemos que lo hacemos bien, pero pocas veces nos paramos a reflexionar y a analizarnos para ver qué podríamos mejorar. Por lo tanto, el primero es la falta de autoconciencia. Y el segundo es el centrarnos demasiado en nosotros mismos cuando nos relacionamos con los demás y no escuchamos, no observamos a la persona que tenemos delante, no le damos la sensación de que estamos valorándole, ¿no? Sino que a veces, bueno, eso ya es un extremo, pero los habladores compulsivos, gente que habla, pero nunca se para, nunca hace silencio para escuchar a los demás, pues este es otro de los grandes defectos hoy en día en comunicación.
Claro, cuando hablamos de una interacción social, la gente habla de comunicación y lo único que piensan es en hablar. Pero tú, por ejemplo, de hecho aquí en este libro que tenemos aquí, es la gran guía del lenguaje no verbal.
Correcto.
Es decir, la comunicación, ¿qué partes influye para transmitir esa comunicación con otra persona?
Bueno, por la educación que hemos recibido, por lo que nos han enseñado en la escuela, sobre todo nos centramos en la palabra. Pensamos que hablando se entiende la gente, ¿eh? Esta es la frase popular. Hablando se entiende la gente. Bueno, pues depende. Muchas veces no se entiende hablando, sino que incluso lo complicamos más. Y en cambio, a lo mejor con una sonrisa, con una palmadita en el hombro, con una mirada, te puedes entender perfectamente. Puedes conectar en lo más profundo. Y esto es comunicación no verbal. Pero claro, al final, si vemos todas las interacciones que tenemos a lo largo del día, hay muchas que son a través de la palabra, pero esta palabra siempre va acompañada de algo más, porque incluso si es por teléfono, por ejemplo, hay la voz. O si es una foto que subimos a Instagram, esta foto puede tener un texto debajo, pero la imagen es lo que cuenta al final. O sea que la comunicación tiene, básicamente, para simplificarlo, 3 áreas. Una es la palabra, la otra es cómo decimos esta palabra, con qué voz, esto es el paralenguaje, y luego está toda la parte no verbal, que no se limita solo a los gestos o a la expresión de la cara, como piensa la gente, sino que no verbal es mucho más. Es la gestión del tiempo, es tu aspecto, es el olor, es el tacto, cómo tocas a las personas, la cercanía, cómo ocupas el espacio. Todo esto es no verbal y todo esto comunica.
Chicos, ahora seguimos con el episodio, pero Fran Villalba, ¿os acordáis de él? Este chico lo entrevistamos hace unos meses en el podcast, fue una conversación increíble, hablamos de cómo ha emprendido la empresa de Internext, que es una empresa con la cual ha conseguido llevarla hasta una valoración de más de 40 millones y que, bueno, ha sido un total éxito empresarial, pero que no venimos a hablar de ese episodio, que os recomendamos verlo, sino de algo que ha traído y que ha creado, que es una auténtica maravilla.
Aquí está el libro El ADN del emprendedor. Es un libro que es la hostia. A mí lo que me gusta de Frank es un tío muy honesto, es un tío que enseña con los errores. No os hagáis caso de la gente que solo tiene éxitos. Total. Cuando tienes un error es cuando más aprendes y es lo que ha conseguido Frank poner en este libro. Así que nada, os vamos a dejar el enlace donde podéis comprarlo. Nosotros ya le hemos echado un ojo, lo vamos a empezar ahora y la verdad que tiene buenísima pinta para gente que queréis empezar a emprender, gente que estáis ahora mismo en un punto que no sabéis por dónde tirar en vuestro emprendimiento. Os lo recomendamos 100%. Tenéis la información aquí debajo.
ADN emprendedor.
Y seguimos con el episodio. Hostia, qué bueno. Yo creo que lo mejor que podríamos hacer es poner diferentes situaciones para la gente que nos está escuchando y ver cómo se tendría que comportar en estas tres áreas.
Vale.
Por ejemplo, vamos a empezar con la primera, que es voy a conseguir trabajo y me hacen una entrevista de trabajo. Basándonos en estas tres áreas, ¿cómo se tendría que comportar una persona?
Es un tema que se ha tratado mucho porque, claro, todo el mundo quiere conseguir este trabajo. Pero lo primero es saber a qué tipo de trabajo vas, a qué tipo de trabajo aspiras, cómo es esta empresa, cuál es el sector, porque no es lo mismo ir a un puesto, por ejemplo, de camarero, de bar de noche, que para ingeniero o para, no sé, para maestro, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ver si nuestro perfil responde a lo que se está buscando y, por lo tanto, hay que adaptarlo. Pero también hay que tener en cuenta que no podemos falsear tanto nuestra personalidad o nuestra forma de comunicación que acabe siendo pura fachada o una caricatura. O sea que también tenemos que saber buscar esta naturalidad y esta autenticidad, porque si no, también se nota mucho. Por lo tanto, para ir a una entrevista de trabajo, en general lo que se valora es una cierta seguridad. Seguridad en ti mismo, en lo que tú sabes hacer, en tus competencias, en lo que puedes aportar a esta empresa que te va a contratar. ¿Y cómo se transmite la seguridad? Pues en lo que dices, pero también en el cómo lo dices, en cómo saludas, cómo entras. Ahora me preguntaréis que cómo se transmite la seguridad. Claro, bueno, pues eso es bastante complejo, pero, por ejemplo, es la mirada. Empezamos por la mirada. Mirar a la persona que tienes delante, no bajarla, no desviarla constantemente. O la sonrisa, que no sea una sonrisa nerviosa, tipo de eso, de inquietud, de ansiedad o de timidez, sino una sonrisa abierta, una sonrisa de una persona que está disfrutando en aquel momento y de cordialidad. Y luego está la posición del cuerpo. Y aquí, precisamente en el libro, yo explico que hay una posición que es apta para mostrar esta seguridad en todas las situaciones, además tanto para hombres como para mujeres, que es la posición base, base con V, porque son las iniciales de vertical, es decir, tú tienes que estar muy erguido, porque eso pues no da la sensación de que tú estés dispuesto a trabajar, ni que seas una persona abierta en las relaciones. La V de vertical, la A de abierto, que es especialmente por la parte del tronco, porque esto también sería muy cerrado. La S es de simetría, buscamos simetría. ¿Por qué? Pues porque un cuerpo que está colocado de forma simétrica inspira más confianza en el sentido de que esta persona está equilibrada. Se busca el equilibrio. Y por último, la E de estable. ¿Y cómo se consigue la estabilidad? Por los pies, que es nuestra base. Nuestros pies son la base donde se sustenta el cuerpo, pero no es solo para no caernos, sino porque esto nos hace sentir seguros a nosotros y también proyecta seguridad hacia afuera. Y además, podemos respirar mejor. Eso nos permite también tener mejor voz, una voz más segura, y proyectarla, por ejemplo, si hablamos en público, pues imagínate, ¿no?, el poder que puede tener esta posición. Y en una entrevista igual, y la misma posición, pero ya en forma de cuatro, que es como estaría yo ahora, es la posición también correcta cuando te sientas, cuando estás en una entrevista o en una reunión.
Has hablado, por ejemplo, de la simetría, pero no intentaba entenderlo, pero no sabía cómo. Por ejemplo, si tienes una pulsera en una mano, intentas tener las dos. ¿O?
No, la posición del cuerpo.
Que no estés como torcido hacia
un lado. Exacto.
Vale.
Mira, eso las mujeres lo hacemos mucho, que es el desplazamiento de pelvis.
Vale.
Movimiento de cadera, apoyar el cuerpo en una pierna solo. O, por ejemplo, en el caso de los pies también está relacionado, pero el cruzar las piernas cuando estás de pie. Y eso no te da una buena base para sentirte seguro y para que los demás te vean bien colocado, bien apoyado.
¿Hay ocasiones en las que a lo mejor te interesa no parecer tan, iba a decir correcto, pero sí, o sea, tan bien medido todo? ¿Hay veces que te interesa salir pues un poco más con esa posición más torcida?
Sí, claro.
¿En qué contextos?
Si tú eres una persona segura, al final todo esto lo incorporas y sale de manera natural. Y por lo tanto, no te verás rígido, sino que tú tendrás un movimiento. Y por ejemplo, pues tú vas circulando por unas oficinas o cuando entras, ¿no?, a hacer esta entrevista de trabajo. Y tu forma de caminar, pues hay movimiento, hay esta naturalidad, pero si te tienes que parar, pues te paras en esta posición. Pero es que esto ya lo tienes integrado. Y luego también es cierto que tú puedes, en un momento determinado, rebajar esta sensación de seguridad. Porque a veces nos interesa, por ejemplo, parecer más humildes o pasar más desapercibidos o incluso utilizar esta timidez o esta inseguridad para causar un efecto determinado. Claro, esto se puede hacer conscientemente.
Claro. Entonces, por eso has dicho como que esa es la primera fase de una buena comunicación, el ser consciente.
Correcto. Claro, aquí lo interesante es que tú domines todo esto para poder comunicarte de una forma consciente y voluntaria en función de tus objetivos.
Vale.
Esta es la idea. Tú tienes un objetivo, sea una entrevista de trabajo, sea ponerte delante de una cámara de vídeo, y tienes un objetivo de la imagen que quieres transmitir. O, por ejemplo, alguien que dirige un equipo. ¿Qué imagen quiere transmitir en cada momento? No es lo mismo pues un brindis en la cena de Navidad en la empresa que dar una mala noticia a los compañeros, que tener pues una reunión cara a cara con alguien a quien tiene que dar feedback. Cada una de estas situaciones requiere una comunicación determinada. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener distintos registros. Y adaptarnos a cada contexto, a cada interlocutor, a cada situación. Hay situaciones más formales, más informales, hay momentos que quieres ser cálido, en otros momentos quieres ser más distante, y eso tú lo puedes regular. Lo puedes regular siempre que domines los códigos y que seas consciente de cómo te comunicas.
Hay otro tema muy interesante que es el tocar. Hay personas que no tocan nada, que se quedan así como apartadas. Hay otras que abusan, que empiezan a tocarte por encima. ¿Qué deberíamos hacer cuando queremos conocer a una persona? Por ejemplo, sabemos que es una persona interesante y queremos caerle bien. ¿Qué debemos tener en cuenta para establecer una relación con él?
Muy interesante. En nuestra cultura somos bastante de tocar.
Sí.
De cercanía física, de abrazos, besos, pero no es así en todas las culturas y, por lo tanto, lo primero que tenemos que observar es esta persona a qué está acostumbrada, qué hábitos puede tener en función de su origen, ¿no? Pero incluso dentro de la misma cultura hay hábitos familiares o, por ejemplo, por la personalidad de alguien, ¿no? Hay personas que son muy extrovertidas, muy sociables, no les cuesta nada acercarse y tocar, pero ¿qué pasa cuando este tacto no es bien recibido? Se genera rechazo. Por eso tenemos que ser tan cautelosos en este tema. Porque a mí me puede apetecer, yo a lo mejor lo hago sin ninguna mala intención, lo hago al contrario para parecer cercana, como un gesto de cordialidad, pero a la otra persona le parece una invasión. Claro, si la otra persona lo ve como una invasión, lo que le queda es un mal recuerdo de este encuentro. Y entonces, a partir de aquí, cuando te vea, se pondrá en guardia. Eso es inevitable y además es inconsciente. O sea que ya a lo mejor se queda un poquitín más lejos para que no te acerques, para que no le toques, ¿no? Y por lo tanto, esto afecta luego la relación. Puede afectar la relación de confianza. Puede ser que esta persona, pues, a lo mejor no tenga tantas ganas de verte, de estar contigo, Y el consejo es, antes de ser tan invasivo, observa cómo es la otra persona, qué hace, da el paso, te da la mano, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Que te da la mano o se acerca para darte un beso, sobre todo si es una mujer, ¿no? Pues en función de cómo está el otro, tú puedes adaptarte, esto es lo mejor.
Claro, hay una cosa ahí que creo que es muy importante, además justo ayer hacíamos una entrevista con un chico de seducción en el que realmente la principal clave está en observar su reacción y su lenguaje corporal. Yo es verdad que, viendo mi comportamiento, yo tiendo a tocar, pero a partir de que sé que hay un mínimo de confianza agarrada de esa persona y quiero potenciar esa confianza, entonces la primera vez que lo veo a lo mejor es como, ah, ¿cómo estás? Entonces ya sí que entro al contacto, porque quiero como que eso que parecía que se está estrechando los lazos se estrechen de verdad, ¿no?
Correcto, un vínculo.
Vale.
Es que, en principio, solo tocamos a las personas cercanas, en familia, amigos, personas con las que tenemos una gran confianza. Pero, bueno, es cierto que en nuestra cultura también se tocan compañeros de trabajo, por ejemplo, ¿no? Más allá del saludo. A veces a lo mejor están en el trabajo, en la oficina, donde sea, y se pueden dar eso, una palmadita o incluso pues agarrar por el codo para acompañarte no sé dónde. O el típico gesto de te estoy hablando y te estoy dando golpecitos.
Sí, sí, sí.
Bueno, esto es lo que más molesta, porque te están como llamando la atención para que no te distraigas. Pero claro, esto se hace pesado porque yo ya estoy escuchando. No hace falta que me vayas dando golpes, así, aunque sea algo suave, pero acaba a lo mejor irritando esto, ¿no? Por lo tanto, hoy en día, además, tenemos todo el tema del acoso sexual, de personas que se extralimitan. Tenemos que ser muy prudentes. Primero, para no molestar y no ofender, pero luego también en el ámbito profesional, que es donde yo más trabajo, pues porque puede ser mal interpretado.
En cuanto a, ahora que te veo que mueves muy bien las manos, que yo no las muevo nada, ¿qué debemos tener en cuenta con esto de las manos? Porque me estoy viendo después del podcast ya moviendo las manos así, sin ton ni son. ¿Cómo lo tenemos que hacer?
Bueno, la gesticulación aparece de una forma natural. Cuando tú quieres expresarte y le pones pasión, las manos se mueven. Esto también es muy cultural, ¿eh? Porque hay otras culturas que consideran que esto es vulgar, es ordinario. Tú te vas a Alemania, hostia, y te dirán, pero este hombre, porque, bueno, o esta mujer en ese caso, ¿no? Que yo las muevo mucho, dirán, pero esta mujer, ¿qué le pasa que mueve tanto las manos? ¿No? Incluso a mí, por ejemplo, en los comentarios de YouTube hay sobre todo mujeres de Latinoamérica que me dicen es de mala educación mover las manos, porque eso viene de una herencia en que se ha educado a las personas elegantes y finas, ¿no?, de clase alta, a moverse poco. Todo esto está relacionado con el estatus también. La comunicación no verbal siempre está relacionada con el estatus de la persona, la clase social, el origen, la cultura. Y si os fijáis, las personas que consideramos vulgares tienen gestos mucho más exagerados que las personas que consideramos elegantes o finas, ¿vale?
Sí, verdad.
Pues, claro, sobre todo a las mujeres, que también hay una cuestión de género aquí, se les enseñaba, sobre todo antes, a moverse muy poco. Y, por lo tanto, hay personas que todavía consideran que esto es innecesario, pero podemos verlo desde otro punto de vista, y es cuando yo estoy defendiendo una opinión, cuando yo hablo en público, cuando estoy hablando de algo que me apasiona, estas manos hablan. Y en la cultura latina, en el Mediterráneo, por ejemplo, fijaos en los italianos, esto es absolutamente necesario. Y es que incluso consideramos que alguien que se expresa y no mueve las manos es que no está muy convencido de lo que dice.
Yo lo veo como que parece más robot.
Sí.
Parece menos humano. Entonces, como que más rígido, no me está enseñando su versión de verdad.
Exacto, exacto. De hecho, Carmín Gallo, que es uno de los expertos que ha analizado más las charlas de Steve Jobs y los TED Talks más famosos, observó que de las charlas con más visionados, había una característica que era la pasión de la persona que hablaba. ¿Y cómo se muestra la pasión? Pues la pasión se muestra con lo que dices, con la voz, pero también con las manos. con todo el cuerpo. Y además hay otro factor que la gente a veces no relaciona, y es que la entonación, por lo tanto la expresividad de la voz y los movimientos de las manos están absolutamente relacionados. Por lo tanto, veréis a lo mejor en radio, ¿no? Presentadores de radio, antes no había cámaras, ahora ya sí, también hay imágenes, pero que gesticulaban mucho. ¿Por qué? Porque esto les ayudaba a hacer una entonación mucho más expresiva. Porque si tú no te mueves, tienes el riesgo de que tu entonación sea totalmente plana, porque están relacionados. Por lo tanto, este movimiento de las manos ayuda a poner énfasis también a través de la voz, de tal manera que yo subrayo con la voz, pero también lo hago con las manos. Y son y eso es lo que da también coherencia y naturalidad a este discurso. Y la gente lo ve mucho más creíble.
¿Cómo podemos, o sea, qué características tiene la comunicación de una persona con poder? ¿Y qué podemos aprender nosotros de ello para poder usarlo a nuestro favor?
Bueno, es una gran pregunta. Esto es para un libro entero.
Pues por favor, audiolibro.
De hecho, esto está reflejado en La Gran Guía y también en Imparables. ¿Por qué? Porque el poder también es una cuestión de género.
Hostia. Vale.
Entonces, el poder y el estatus se refleja de muchas maneras. En primer lugar, por el volumen. Cuanto más volumen ocupas, más poder tienes. Esto también pasa en el reino animal. Cuanto más alto estás, más poder tienes. Por eso, no sé, un catedrático está encima de la tarima, el juez está también encima de la tarima, el rey está en el trono más alto. O sea, la altura marca también esta dominancia. Por eso también hay estadísticas que dicen que los hombres, sobre todo hombres y blancos, y más altos, tienen mejores puestos en las empresas, mejores puestos directivos. Bueno, luego tenemos el aspecto que además puede venir determinado por el color de la piel, por cómo eres físicamente, pero también por cómo te vistes. El cómo tú te vistes puede ser una señal de poder, una señal de clase.
¿Y cómo suele ser esa vestimenta?
Depende, porque esto ha cambiado mucho. Si lo vemos hace 20 años, pues a lo mejor un buen traje de una buena marca y una corbata te daba poder, pero ahora mismo pues vemos a las personas que más mandan en el mundo y que más ricos son y van con una camiseta. Claro. O sea que depende, porque también la persona que tiene este poder inmenso puede hacer lo que quiera. Y lo demuestra a través de su indumentaria. Yo me pongo ropa usada, por ejemplo, ¿no? Gastada, una camiseta. ¿Por qué? Porque puedo hacerlo, porque yo domino, ¿no? O sea que depende esto. Y además cada cultura, cada país tiene sus códigos, pero a través de nuestro aspecto, en el entorno en el que estamos, podemos mostrar este poder. Está también el uso del tiempo. Fijaos que eso a veces es un intangible, ¿no? Así como podemos ver la posición del cuerpo, el tiempo es algo que no se ve, pero que en cambio todos utilizamos cada día. Es el uso que hacen la gente que tiene poder del tiempo es su uso. Y pueden interrumpirte a ti, por ejemplo, en una reunión. Pueden decirte, no tengo hora para darte cita hasta dentro de medio año, porque yo lo decido así. Es decir, utilizan su tiempo como quieren y el de los demás también como quieren. ¿Vale? Y eso pasa también con el uso del espacio. Normalmente ocupan más espacio, tienen casas más grandes, edificios más grandes, coches más grandes, y en una sala pues ocupan el extremo, la presidencia, ocupan también más espacio con sus objetos, con sus cosas. Todo esto es estatus y poder.
¿Hay algún ejemplo real de alguien que se pueda ver para que la gente pueda buscarlo? ¿Algún político, alguien de poder que se vea como, por ejemplo, está en una mesa sentado y ocupa espacio?
Donald Trump.
¿Lo hace mucho?
Donald Trump es un ejemplo clarísimo de demostración constante de poder, incluso te diría que con arrogancia, ¿no?
Claro, porque se puede te da la mano y te coge el brazo,
claro.
Apoya las cosas en la mesa.
Las piernas separadas cuando se sienta, la cabeza alta, mirarte por encima, dice lo que quiere, también esto es un síntoma de poder, aunque no verbal. Vale. O sea, todo en él es una demostración constante de su poder.
Vale.
Porque el poder, este poder, puede ser real o deseado. Y entonces lo que tú quieres es demostrar a los demás que tú tienes este estatus, aunque a lo mejor no lo tienes.
Total.
Que eso puede pasar en una empresa, por ejemplo, ¿no? Hay un equipo y hay una persona que lidera este equipo, pero uno de los colaboradores, no el que lidera, sino uno de los colaboradores, a lo mejor quiere ocupar un puesto superior. ¿Qué es lo que hará? Mostrarse como si ya tuviera este estatus superior.
Y la gente que está en el equipo, por ejemplo, hay uno en el equipo que interrumpe mucho, que quiere hablar.
Sí.
¿Cómo puede lidiar con esa persona? ¿Cómo puedes lidiar con una persona que te interrumpe todo el rato?
Bueno, aquí está muchas veces la batalla, ¿no? Esta necesidad que tenemos de asertividad, que es la capacidad para decirle, oye, por favor, no me interrumpas, déjame acabar, luego hablas tú. O incluso ir luego, si es que lo hace con mucha frecuencia, a su despacho o a verle personalmente y decirle, oye, por favor, me molesta, me siento mal cuando lo haces. Bueno, hay luego una serie de estrategias, ¿no? Pero precisamente la interrupción es una muestra, a veces es bastante inconsciente, ¿eh? pero es una muestra de este ego, yo tengo algo más importante que decir que tú. Y además, no te escucho, porque si te estuviera escuchando no te estaría interrumpiendo.
Vamos a meternos en una negociación.
Sí.
Y me gustaría que nos contaras, desde la comunicación verbal hasta la no verbal, todas las cosas que podemos implementar o tener en cuenta para mejorarla y que acabe teniendo un resultado favorable para nosotros.
Uh-huh. Claro, negociaciones hay de muchos tipos. Pueden ser políticas, pueden ser comerciales...
Hablo de empresa
de todo, ¿eh? Hablo
de emprendimiento, sí, sí.
Bueno, a ver, ¿qué es lo que queremos en una negociación normalmente? ¿No? Vamos a suponer un presupuesto, un negocio que queremos hacer.
Cerrar una venta.
Cerrar una venta, exacto. En general, aquí lo que se busca es un ganar-ganar.
Vale.
Vamos a partir de esta idea, porque sí. Claro, si lo que queremos es abusar del otro, pues ya es otro tema, ¿no? Pero lo que buscamos es un ganar-ganar y, por lo tanto, lo primero que necesitamos es establecer este vínculo de confianza, porque si no, ¿cómo vamos a negociar? Bueno, pues empezando con apertura, con esta comunicación no verbal de cordialidad, de tranquilidad, de serenidad y, sobre todo, esta serenidad para mostrar también que yo estoy tranquila, que yo tengo algo bueno que ofrecerte y que voy a poner mis condiciones. Porque, claro, en una negociación, eso pasa muchas veces, ¿eh? Personas que no saben negociar o que se sienten en inferioridad de condiciones o que tienen miedo a no ganar esta negociación o a no sacar el resultado que quieren, se muestran muy inseguras, muy tímidas, incluso muy, muy sumisas, muy dóciles. Pero para ir a una negociación, lo primero es haberla preparado, tener muy claro cuál es tu objetivo y cuáles son tus mínimos aceptables. No voy a aceptar por debajo de, ¿no? Entonces, cuando tú has preparado esta estrategia, entonces puedes ir con mucha más tranquilidad, más serenidad, y eso se transmite también a través del cuerpo y no solo eso, sino también el cómo hablas. Sin vacilaciones, sin dudas, sin tics, expones las frases, son limpias, son afirmativas, son más eso, más seguras, ¿no? No das muchos rodeos para explicar, no te justificas, o sea que es todo un conjunto. Pero precisamente eso, esta situación que estamos comentando, nos permite ver también la relación que hay entre lo que digo y todo lo demás. Porque si yo me he preparado bien los términos de la negociación, qué es lo que quiero obtener, por ejemplo, también las concesiones que puedo hacer, yo todo esto lo tengo preparado, incluso me lo he escrito, cuando yo lo diga, lo podré decir con mucha más seguridad y sin titubeos. Y sin pienso que o no sé que, si te parece que... Porque esto es lo que transmite a la otra persona que tú puedes estar insegura.
O sea, que ya veo que la seguridad es clave en una negociación de empresa,
sí.
¿No?
Sí, vale. A no ser que tu estrategia pase por simular que tú eres débil.
Hostia.
Para que baje la guardia.
Claro, claro. Vale, pero vale, esto ya vale, son vale. Estrategias.
Claro, claro, claro. Porque, por ejemplo, hablar de seguridad, pero por lo que veo, la seguridad no es una dirección hacia demostrar más, como la gente puede pensar, voy a decir cosas que más impresionan ni nada, sino a ser la persona, a lo mejor, que aporta menos palabras, que gesticula menos, incluso que está, cuando está de pie, que se mueve menos, ¿no?
Claro.
Es todo hacer menos, realmente, más, ser más seguro.
Sí, es una persona que está tranquila.
Claro.
Que está segura de lo que está haciendo. A ver, seguros al 100% no estamos ninguno de nosotros.
Claro,
¿no? Porque, bueno, lógicamente, además, hay un punto de humildad que también se tiene que transmitir. Que eso también es importante, porque la seguridad con arrogancia no nos lleva normalmente a buen puerto, sino que genera rechazo. Por lo tanto, puede ser una dificultad en las relaciones.
¿Y cómo transmitimos esa humildad? ¿Cómo lo podemos hacer?
La humildad, pues poniendo el foco en el otro. Preguntando, escuchando, siendo respetuoso, siendo cordial también. O sea, tenemos que encontrar el equilibrio entre el transmitir esta tranquilidad que llevamos puesta, porque es algo que tenemos impregnado, pero al mismo tiempo esta humildad para pensar que la otra persona puede aportar mucho, que también sabe mucho del tema o de otros que nosotros no dominamos, o que es una persona interesante y por lo tanto la voy a escuchar, y por respeto. Simplemente por respeto. Entonces, encontrar este equilibrio. Pero una de las claves realmente de la seducción en general, es hacer sentir al otro escuchado, valorado e importante.
Qué bueno.
La mirada, ¿hasta qué punto puede ser incómoda? Porque claro, por un lado, transmite seguridad mirar a los ojos, pero hay una parte ahí como de psicópata, ¿no? Cuando te quedas mirando
claro.
Demasiado fijo.
Sí, sí, sí. Pero fíjate que esto es natural en la mayoría de nosotros, el uso de la mirada. Esto se llama técnicamente el comportamiento oculésico. Fíjate qué palabra, ¿eh? Comportamiento oculésico. Bueno, pues este comportamiento lo aprendemos desde que somos niños.
Vale.
Cuando vamos, por ejemplo, por la calle o estamos en una tienda, somos niños y vemos a alguien que tiene, yo qué sé, el pelo pintado de otro color, que se ha pintado de color azul, y el niño mira atentamente, ¿no? Y va haciendo así, y la madre le dice... Le da un toque para que no mire, porque hay cosas que no hay que mirar, ¿no? De una forma tan atenta. Hemos aprendido a comportarnos socialmente y a no incomodar a las demás personas a través de esta mirada examinadora, de esta mirada fija, ¿no? O como tú dices, de psicópata, es decir, a ver qué quiere de mí, ¿no? Esta persona, a ver qué se ha fijado en mí.
Vas paseando la calle de enfrente, mirando hacia detrás, diciendo, me está siguiendo.
Exacto, no, realmente la mirada puede ser una invasión. Es una invasión que no es de tacto, pero puede ser incluso más molesta, porque a veces las miradas te desnudan. Son realmente incluso ofensivas, pueden ser humillantes según qué tipo de mirada, ¿no? Por lo tanto, como siempre, hay que encontrar dentro de los usos culturales en los que tú estás, porque claro, no es lo mismo estar en Japón que estar aquí, pues dentro de estos usos culturales tú tienes que encontrar la forma de mirar que sea atenta, que sea cordial, pero que no sea una amenaza. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta mirada? Bueno, hay un complemento ideal que es la sonrisa. La sonrisa suaviza esta mirada, que también depende de cómo es la sonrisa, porque también puede ser de psicópata. Pero bueno, mirad, también esto depende del género. Es que es todo en comunicación no verbal tiene estas dos vertientes, porque nos han educado a niños y niñas, hombres y mujeres, nos han educado diferente en cuanto a comunicación no verbal. Y utilizamos la mirada y la sonrisa de forma diferente también. Pero el otro día, en un vídeo que ha sido muy popular en YouTube, en mi canal YouTube, muy breve, un short, que también está en Instagram, donde explico unos cuantos gestos para ser atractivo. Y uno de ellos es la sonrisa. Pues el otro día un comentario decía, un macho alfa nunca sonríe. ¿No?
Sí, es que ahora está, y tampoco llora.
Ahora está esa tendencia que se está yendo de las manos, sí.
Entonces, bueno, pero a ver, o sea, no sé qué interés podéis tener los hombres en ser tan antipáticos, en ser machos alfa de esta manera, ¿no? Cuando la sonrisa abre corazones, no sé, es el gesto de bienvenida, es el de la ternura también, el de la comprensión, no sé, una sonrisa puede decir mucho. Y combinado con la mirada, pues es la gran fórmula, es mirar, pero fijamente. No significa claro. Sí, ni sin parpadear, porque además el parpadeo es otro elemento claro. Interesante, porque el parpadear significa que estás atento, que estás capturando estas imágenes de la persona que tienes delante, ¿no?
Claro, porque tampoco es sonrisa grande, es media sonrisa. Sonrisa de oye, me está gustando lo que me estás
Exacto.
diciendo, o te estoy escuchando.
Correcto.
Vale.
Claro, depende de la situación.
Claro.
Pero, por ejemplo, si tú entras en un sitio y te saludan y das la mano, pues esta sonrisa puede ser muy abierta. Y
claro.
El contacto visual en aquel momento es clave, porque no vas a dar la mano sin mirar.
Claro,
eso es lo que hacen los tímidos, más tímidos, ¿no?
Sí.
Que dan la mano y bajan la mirada. Entonces, wow, aquí pasa algo, porque estás en contacto con esa persona a través de la mano, pero en cambio no lo estás a través de la mirada. Eso es muy raro.
¿Y la voz? ¿Cómo la podemos usar para, es decir, en esta conversación, para que pueda influir en ti? ¿Cómo puedo usar la voz? Ayer el chico de la seducción, cuando se ponía a poner ejemplos de ligar, el chico iba bajando la voz, nos miraba así con los ojos. Con eso también se puede hacer algo, ¿no?
Claro, mira, fíjate, los actores son unos auténticos expertos en esto, en utilizar la voz para transmitir emociones. La voz, una cosa es la voz, lo que entendemos por voz, que es la que tenemos de forma natural, ¿no? El timbre de nuestra voz, la calidad de nuestra voz puede ser más grave, más aguda, más aterciopelada, pero aparte de cómo es nuestra voz, nosotros podemos aprovecharla para multitud de cosas. Eso es el paralenguaje. Por ejemplo, articular claramente. Esto en el ámbito profesional es que es básico, en la vida en general, pero tú estás trabajando y si no se te entiende, pues además cansa para los demás el tener que poner atención o tener que decirte ¿qué has dicho? Por lo tanto, articulación. Luego, el ritmo. Hay gente que habla tan rápido que no los puedes seguir y que te estresan. Bueno, pues cuidado con el ritmo. A veces necesitamos ser más calmados y más pausados, a veces ponerle más energía. Luego están los silencios. Eso forma parte también de este paralenguaje. Y está la modulación. La modulación es eso que hace que sepamos que una persona está triste o está enfadada o está apasionada en el tema. Que nos parezca que es la voz es más, no sé, más musical, por ejemplo, o es totalmente plana. Entonces, claro, no es solo la calidad de nuestra voz la que nos ha dado la naturaleza, sino lo que hacemos con ella. Y evidentemente sirve para seducir situaciones más íntimas, por ejemplo, con la pareja, pero también para proyectar profesionalidad, para proyectar esta seguridad y este poder. Para proyectar, no sé, el entusiasmo que tú sientes por algo. Y este entusiasmo se contagia. Porque a través de la voz tú estás diciendo que esto es auténtico en ti.
De hecho, la voz creo que es el principal elemento que influye en la retención de la atención de una persona, ¿no? El mantener la atención. Porque yo que escucho muchos podcasts, muchas veces el invitado puede que esté diciendo cosas muy interesantes, pero a lo mejor por no modular el tono, por no hacer cambios, porque siempre es lo mismo, es como que
claro.
Mi oído lo acostumbra. Es como si dijera, ostras, como si fuera una radio.
Sí, te duermes.
Te acabas perdiendo la atención. Y al final eso es algo que, en este punto que estamos saliendo de la sociedad, en la que cada vez es más cortoplacista la atención y cada vez nos distraemos más, creo que el saber dominar esto de cara a la retención de la atención es muy útil, ¿no? Entonces, como, ¿qué consejos le puedes dar a una persona para, por ejemplo, si haces una entrevista, como estás haciendo tú ahora de salir en un podcast, o vas a hacer un vídeo en YouTube, o vas a hacer un audio a una persona que le vas a contar algo, ¿Qué consejos le das de, yo qué sé, pues que use conectores, que cuente historias, claro, que ejemplifique, lo que sea? ¿Qué puede hacer una persona para conseguir mantener más la atención de la gente? Que yo creo es muy útil.
Claro, una parte es el contenido. Es lo que tú cuentas va a condicionar también la voz que vas a utilizar. Porque si tú cuentas un chiste, por ejemplo, pues le vas a poner una voz divertida o no sé, o le vas a poner suspense. O si tú cuentas una historia y esta historia es tierna, pues vas a utilizar una voz adecuada. Por lo tanto, lo que tú preparas como mensaje ya te condiciona luego para la voz que vas a utilizar. Por lo tanto, procura que tu mensaje sea variado o que sea, por ejemplo, eso es típico en Instagram, o por lo menos yo lo hago en mis vídeos cortos, es que sea una lista, 1, 2, 3, y eso hace que tenga ritmo, que las frases sean cortas y que tenga ritmo y la gente se engancha más a esto que a un discurso que se va por las ramas. Pero luego yo aconsejo que se aprenda a leer en voz alta, que esto lo hacíamos de niños en el cole, pero tampoco lo hacíamos bien del todo. Tú, pues con cualquier texto, incluso algo de economía, algo técnico, aprende a leer en voz alta. ¿Y cómo se hace esto? Pues buscando primero palabras clave. ¿Qué palabras quieres tú resaltar? ¿Cuáles son estos términos importantes que tiene que recordar tu audiencia? Pues estas palabras, dilas con acento. Es decir, le pones energía. Y eso te lo puedes preparar y te lo puedes subrayar, por ejemplo, ¿no? Luego, márcate las pausas. Las pausas son fundamentales para generar atención. Era un maestro de los silencios, Obama, en sus discursos. Eso lo utilizan también los cómicos. Hacen una pausa para que la gente se dé cuenta de que eso ha sido una broma y que se tienen que reír.
Es
verdad. O que tienen que aplaudir en ese momento. Si no hacen pausa, el público no lo sabe, entonces van siguiendo y por lo tanto acaba siendo todo como un bloque. O sea que también hay que dejar respirar a la gente, a la que escucha, a la que está ahí presente. Y por lo tanto, al final de lo que se trata es de ponerle color, de que no sea gris, de que no sea plano. Subir, bajar el volumen, cambiar la velocidad, cambiar el ritmo, acentuar las palabras clave. Hay muchos recursos.
¿Recomiendas hacerte un guión, por ejemplo, para un vídeo de YouTube?
Yo me lo hago.
¿Y ahí vas apuntando todo lo que vas a hacer de pausas, entonación
no.
y demás?
A ver, yo hago dos cosas. Hago los directos y ahí yo tengo un esquema, puramente un mapa mental. Ahí yo sé lo que voy a decir, cómo lo tengo estructurado, cuál es el orden de las ideas, pero lo voy contando a medida que estoy allí y según cómo me surge en aquel momento. Y luego tengo otros vídeos que son grabados con teleprompter, porque quiero que sean concretos, justo estas palabras que he decidido poner y estos ejemplos, y no dispersarme, son mucho más breves. Y aquí sí escribo el guión, y lo escribo pensando que tiene que ser lenguaje oral, porque esta es otra de las técnicas que hay gente que no domina. O sea, cuando tú vas a grabar un vídeo, aunque tengas el texto escrito, o alguien que va a pronunciar un discurso y lo quiere leer, pero lo tiene que redactar pensando que es lenguaje hablado, no lenguaje escrito, porque el lenguaje escrito tiene muchas más subordinadas, lenguaje más formal, unos giros que en el oral, en el lenguaje espontáneo no salen, no están ahí. Por lo tanto, una cosa que se puede hacer es escribir este guión, pero siempre pensando que esto tiene que ser natural cuando tú lo digas. Si no, no quedará natural. Quedará como algo escrito y leído, pero algo escrito, un texto escrito. Y luego ensayar. Sobre todo para las personas que no están acostumbradas, antes de grabar, ensayarlo. Para encontrarle el tono, este tono de naturalidad que hace pensar a la gente que lo estás diciendo, no lo estás leyendo, sino que lo estás diciendo.
¿Y haces algún tipo de juego mental para que la cámara no... A veces se asusta, ¿no? Ves el objetivo negro y te asusta. Hay gente que imagina que es una planta y la planta pues le habla a la planta. ¿Tú tienes algún juego mental?
Sí. Yo hablo a las personas que están detrás de la cámara, que me van a ver. A mis seguidores de YouTube, por ejemplo, a mis seguidores de todas las redes. Yo grabo muchos vídeos para empresas, para vale. formación interna, para bueno, cursos que hago a medida para mis clientes. Pues ahí yo pienso, si son médicos o son bomberos o lo que sea, ¿no? Pues yo pienso que los tengo justo detrás del objetivo de la cámara. Entonces les hablo a ellos.
Qué bueno.
Ostras, ¿y cómo pierdes el miedo a la cámara? Que al principio cuando... Bueno, a lo mejor no sé cómo tú viviste la experiencia, nos la puedes contar también. Cuando empiezas a exponerte en redes sociales, ya no solo es miedo a la cámara, es miedo a la cámara más la opinión del resto de la gente que está criticándote o que te está opinando sobre ti, te está juzgando. ¿Cómo lo gestionaste o cómo recomiendas a una persona que acaba de empezar en redes sociales, por ejemplo, a exponerse, a quitarse ese miedo, a hablar?
Bueno, mi experiencia fue muy especial porque yo empecé en televisión y, claro. en directo. Además.
Eso sí que es buen entrenamiento.
Sí, es un buen entrenamiento, la verdad es que sí. Bueno, unos nervios, menos mal que yo estaba entrenada hablando en público, pero no es exactamente lo mismo. Hay unas técnicas específicas para hablar en televisión, otras para hablar para las redes o para YouTube, ¿no? O sea, cada entorno tiene sus herramientas especiales, aunque hay una base común, pero hay unas técnicas especiales. Entonces yo empecé en televisión española, estuve, claro, 6 años, cada lunes, yendo a dar mi cápsula de comunicación no verbal en el Para Todos Lados. Sí. Y eso me dio muchas tablas en este entorno, en el entorno de cámara. Pero allí yo tenía una ventaja, y es que había un presentador que me hacía preguntas, entonces yo no miraba a cámara. Pero eso ya me sirvió para vencer el miedo a la visibilidad, a la exposición pública. Porque, bueno, yo era en directo y yo había días que salía, me iba en coche para mi casa y pensaba, qué mal lo has hecho, Teresa, pero por favor, pero es que te has equivocado aquí, allí, no has seguido el guión que te habías preparado, tal, tal. Entonces, bueno, estaba temiendo el momento en que Televisión Española lo colgaba a internet, y era el peor momento de la semana, al tener que verme y ver todos los errores ahí. Y luego mi marido, por ejemplo, me decía, ¡ah, lo has hecho genial, ha estado muy bien! Y entonces me di cuenta de que la perspectiva de uno es diferente a lo que ven los demás, y que en general somos muy exigentes, y que eso a veces nos perjudica, porque esta exigencia, este afán de perfección, también nos tensa y nos pone más rígidos, o incluso a veces provoca que tengamos más errores. O sea que aquí yo ya aprendí, hice un gran aprendizaje. También, evidentemente, el verte te ayuda a corregir cosas, ¿eh? Tics que tienes o manías. Una vez me di cuenta de que no tenía muletillas de las típicas, pero enlazaba las frases o enlazaba ideas con la palabra sobre todo. Cosa curiosa, ¿no? Porque yo creo que nadie más utiliza esta muletilla. Y en un programa que duraban 7 o 8 minutos, a lo mejor lo había dicho 6 veces. Entonces, claro, eso te das cuenta cuando te ves. Por lo tanto, aquí el primer consejo es practica, graba y mírate.
Ya, eso da miedo, ¿eh?
Claro, da miedo, sí, sí, pero sí. Es que es imprescindible. Total. O sea, te tienes que mirar. Y además te tienes que mirar, por un lado, con ojos indulgentes, ¿no? Claro. No puedes ser muy cruel contigo mismo, pero al mismo tiempo con este ánimo de mejorar y tomar nota de las cosas que se pueden mejorar. Y eso es lo que hace que luego te vayas sintiendo seguro y vayas mejorando, evidentemente, porque esto es práctica, ¿no?
¿Y se puede mejorar el carisma?
Qué difícil la respuesta. Se puede mejorar. Yo estoy convencida de que sí, de que cuando una persona va adquiriendo seguridad, se siente cómoda, va aprendiendo además con la edad, ¿no? Va desarrollando este carisma o su propio estilo. O sea, lo peor de todo es seguir un patrón que alguien te ha dicho que tenías que seguir. Ser gris, ser poco original. Esto ya es la primera condición de no tener carisma. Pero ¿qué pasa? Que es que muchas personas están condicionadas porque las han educado de una manera muy rígida, por ejemplo, o muy estricta. Y no sé, y, o se centran mucho en el tema que están trabajando. Pues ayer estuve con ingenieros y claro, pues ingenieros totalmente centrados en su tema, tienen que ser muy rigurosos, no se apartan de ahí. En el momento de comunicar, carisma poco. Pero ¿cuándo se puede desarrollar el carisma? Cuando te sientes, en primer lugar, seguro y cuando te sientes libre también de expresarte como eres.
Pero realmente, ¿qué es el carisma para ti? Porque a mí me cuesta definirlo.
Para mí el carisma es esta capacidad de atraer a los demás y ser original, ser distinto. Porque la seducción, por ejemplo, pues hay muchas personas seductoras. Pero el carisma tiene algo más. Y además el carisma no necesariamente hace que la persona resulte agradable. Así como la persona seductora sí, el carisma puede ser alguien horrible moralmente. No sé, pues Hitler tenía mucho carisma. ¿Sabes? Puede ser una persona a la que tú puedas llegar a odiar. Y tiene carisma. ¿Por qué? Porque es especial, porque sabe comunicarse muy bien, porque atrae a la gente, pero no tiene por qué ser bueno el carisma a nivel moral, a nivel ético también.
Claro, porque el carisma tiene mucho que ver también con ser diferente, ¿no? Como tener un aura alrededor,
sí,
de decir, wow, es que está en contacto con Teresa, tiene algo ahí que te deja atrapado, es como que no quedas igual que el resto de interacciones.
Exacto, no te deja indiferente. El carisma hace que la gente te recuerde y que entres en la mente de estas personas. A veces, como digo, para bien o para mal, ¿no? Pero impactas, dejas huella. Y a veces son personas normales y corrientes, ¿eh? Puede ser un vecino que tú tengas.
Total, pero
no tiene por qué ser alguien famoso, alguien que se dedica a la comunicación o un político. Al contrario, que a veces estas personas que se dedican a la política no lo tienen este carisma. Hay muchos políticos sin carisma.
Sí, se analizaba en un vídeo de YouTube que lo vi, me pareció muy interesante esto, cómo se comportaba Matthew McConaughey en diferentes entrevistas, este actor famoso que ha hecho la película Interestelar, por ejemplo, y tal. Y siempre se le veía que en cada una de las entrevistas él hacía comportamientos constantes, como por ejemplo, de repente se sentaba y siempre se apoyaba, por ejemplo, en el asiento que tenía al lado, o se expandía los brazos, o de repente las piernas las cruzaba y las abría demasiado y se relajaba mucho, o de repente se quedaba mirando y con una media sonrisa y se quedaba en silencio mirando fijamente a los ojos. Era como un montón de detalles que sacaban que hacían que la persona en general fuera como carismático. Que luego también, yo lo pienso y digo, realmente, si tu objetivo para ser carismático es ser un poco diferente, todos somos diferentes ya. El problema está cuando intentas imitar a la persona de al lado o a la persona que ves en redes sociales. Entonces, es probable que un buen consejo para ser más carismático es, oye, déjate ser, no te preocupes si dices algo mal dicho, con una mala palabra, incluso, yo qué sé, se ha rompido, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Una falta gravísima ortográfica. Da igual, en cierta parte eso también construye el carisma, ¿no?
Claro. Es que hay carismas que son artificiales, que se han creado. Pues la persona quiere hacer un personaje y, bueno, y se hace. Hoy que hablamos tanto de marca personal, ¿no? Está muy relacionado con la marca personal esto. Pues tú te puedes hacer eso, un plan y un personaje. Pero llega un momento siempre, que es la hora de la verdad, donde esta fachada se cae. Por lo tanto, cuando hablamos de marca personal también en mis cursos, es siempre, oye, la marca personal tiene que estar absolutamente relacionada con cómo tú eres. Porque es que si no, no podrás fingir toda la vida. No podrás engañar en todo momento a todo el mundo. Por lo tanto, tiene que ser auténtica. Es decir, mira, ejemplo, ¿no? Cuando os puede pasar a vosotros que cuando un fan, alguien que os sigue, os encuentra ahora en la estación, ¿no? Y os pide un autógrafo o algo así, habla con vosotros un momento, se vaya y diga, oye, es que son igual en el podcast que en la vida real. Bueno, pues eso puede ser carismático. Pero cuando conoces a esta persona y te decepciona, dices, madre mía, pero no tiene nada que ver lo que sube en redes o la imagen que quiere dar con lo que es realmente. Entonces, aquí bueno, este es el fracaso de esta marca personal y de este intento de carisma.
Aunque bueno, por otro lado estaba también, claro, es que depende del perfil, ¿no? Pero hay gente que sí que es verdad que tiene carisma, pero aún así está claro que fuerzan un personaje, por ejemplo, en el mundo del humor, y se entiende que están forzando un personaje porque obviamente no van a hacer ese tipo de actitud y de bromas, ¿no? Entonces había una entrevista que le hacían a José Mota y le decían... José Mota contaba la anécdota de que estaba un día comprando en la frutería y estaba una mujer al lado y compraba naranjas. Ponme un saco de naranjas. Y se le queda mirando a la mujer y le dice, chico, qué soso eres. Entonces, claro, José se quedó reflexionando en plan, pero ¿cómo quiere usted que pida las naranjas?
Claro. Son
naranjas,
¿sabes? Siempre toda la vida aquí de comedia, ¿no?
Pero sin embargo, él sí que tiene mucho carisma, porque luego tú lo ves actuando en su trabajo y dices, este tío es diferente, le ves que se le da bien todo, se le da bien cómo mira, cómo habla, es capaz de transmitir seriedad, también carisma, o sea, diversión.
Lo que pasa es que en este caso, quizá los actores, los humoristas, tienen unos personajes.
Claro, literalmente son ellos.
Claro, y en la vida real, pues es la vida real. Pero en cambio, cuando hablamos de profesionales de otros ámbitos, no hay un personaje. Bueno, pues no sé, en nuestro caso, ¿no?
Sí, sí, justo en nuestro caso es literal.
Yo no tengo un personaje. Yo soy Teresa Baró cuando voy a comprar manzanas, cuando me pongo delante del vídeo y cuando voy a dar cursos en empresas o cuando entreno a alguna persona directiva, ¿no? O sea, soy la misma. Por lo tanto... aquí creo que hay menos diferencia. Es cierto que hay una actuación en el ámbito profesional y también en las redes, porque estás delante de una cámara y tú eliges lo que vas a publicar, pero no hay tanta diferencia. En cambio, actores, actrices, gente del mundo del espectáculo, cantantes a lo mejor, hombre, estos tienen, claro, más diferencia entre el mundo profesional y el mundo de la vida privada.
Teresa, has dicho entrenamiento a directivos. ¿Cómo es un entrenamiento de estos? ¿Ponéis diferentes situaciones y vas practicando con él o cómo lo hacéis?
Depende de los objetivos. Por ejemplo, a veces se busca que este directivo sea un buen líder. Entonces, trabajamos sus habilidades de liderazgo, podemos entrenar situaciones, revisamos qué es lo que hace con su equipo, le damos pautas, también entrenamos la parte de comunicación, qué dice, cómo lo dice, con qué conducta no verbal, etcétera. Pero también puede ser pues el entrenamiento específico para hablar en los medios o hablar en una situación de crisis. Porque los representantes de las empresas, sobre todo si son empresas grandes, tienen que estar preparados en todo momento para dar la cara cuando pasa algo, ¿no? Pues ahora, recientemente, ha habido esta situación con una empresa Grifols, que no sé si bueno la gente lo conocerá, es una empresa muy famosa y bueno, ahora ha caído en bolsa a raíz de una noticia de una empresa que les hizo una especie de auditoría y salió que habían falseado los datos, entonces cayeron sus acciones en bolsa, etcétera, etcétera. No, bueno, esto es una situación que puede pasar. O puede ser que tú tengas un hotel, haya una intoxicación, intoxiques a 200 turistas y tienes que dar la cara de alguna manera. Puede ser que sea un portavoz abogado, pero también puede ser que seas tú quien tengas que explicarlo ante tus empleados, ante tus clientes o en medios. Pues tú tienes que saber hacerlo esto. Tú tienes que saber cómo ponerte delante de una cámara. Transmitir tranquilidad, transmitir confianza. Esta es otra de las situaciones que entrenamos, pero también el hablar en público, dar ponencias.
Esta misma, charlas. Por ejemplo, de la crisis, ¿qué consejos puedes dar así rápidos para que una persona, a lo mejor justo alguien está escuchando esto y está con un marrón encima y le puede servir?
Bueno, pues primero, el primer consejo es, tú te tienes que preparar para esto cuando no tienes crisis.
Vale.
O sea, siempre se tiene que tener este plan de crisis preparado, pensado y las habilidades entrenadas por si surge esta situación, que a lo mejor no estará en toda la vida, pero mejor estar preparado. Y en cuanto a habilidades, pues buscar un tono bastante neutro, informativo, serenidad siempre, tranquilidad. Tener pensadas los argumentos, los datos, lo que se va a decir. Cuidado también, si hay periodistas, en qué preguntas se admiten, si se admiten preguntas o no se admiten, qué tipo de preguntas, preparar las posibles preguntas, todo esto es importante. Y luego, lo que hemos dicho antes, ¿eh? La posición corporal, es importante para transmitir esta seguridad. Hablar claro, no ir muy deprisa. Lo mismo que diríamos para hablar en público, pero en este caso no se le pone pasión, sino que lo que se busca es más esta serenidad y esta neutralidad. Mira, en mis cursos a veces pongo unas imágenes que son terribles de la rueda de prensa del responsable de la compañía de aviación Germanwings, que fue, hace años ya de esto. No sé si os acordáis que se estrelló un avión que iba de Barcelona a Düsseldorf. Y es porque el copiloto se suicidó.
Coño.
Y se estrelló en los Alpes, pero adrede. Y murieron todos los pasajeros, evidentemente, ¿no?
Yo.
Sí, eso, claro, vosotros sois muy jóvenes y de esto hace, no sé, 7-8 años. Y luego, claro, pues el representante de esta empresa tiene que dar explicaciones ante las cámaras de todo el mundo prácticamente, porque es un hecho pues terrible, ¿no? De gran impacto. Pues, ¿cómo se hace esto? Además, en este caso, una malísima noticia. ¿Cómo das las condolencias a las familias? Todo esto tiene que estar muy pensado. Normalmente ya tienes a alguien que te ayuda también, a lo mejor una agencia de prensa o alguien de la propia empresa que te redacta los contenidos, pero luego eres tú el que hace la puesta en escena. Y tienes que mantener la calma. Y esta serenidad, pues, bueno.
¿Y qué hizo?
No, lo hizo muy bien, lo hizo de una forma muy neutra, y informando paso por paso, tranquilamente, con unas pausas.
Claro, y tampoco te puedes esconder, es lo que hay.
Ni te puedes esconder, ni puedes llorar,
claro.
Ni puedes quitarle importancia. Es una situación gravísima y lo va a ver todo el mundo, aparte de las familias, ¿no?
Vale.
Y además aquí se juega el prestigio de la compañía.
Claro.
Se juega, claro, el que la gente vuelva a confiar en esta compañía o no.
A mí me gustaría pasar, o me gustaría mencionar un poco por encima, cuando tú quieres, por ejemplo, esto es otro campo completamente distinto, el campo, por ejemplo, del amor, ¿vale? Por ejemplo, cuando tú quieres generar una buena impresión a una persona que te ha generado atracción y a lo mejor vamos a poner que estás tomando un café con esa persona, una cita o una cena, lo que sea, ¿no? ¿Qué consejos a nivel de lenguaje no verbal y verbal recomendarías para causar una buena impresión en la otra persona? Porque a lo mejor en este caso ya no es tanto el poder y ocupar, a lo mejor es simplemente que se sienta segura o seguro. ¿Cómo qué recomiendas?
Qué complicado esto, porque primero, depende de si eres hombre o mujer.
Vale.
Primera cuestión, pero bueno, hablemos en general.
Vale.
Porque también las cosas están cambiando. O sea, si antes había un comportamiento muy típico de la mujer en el momento de la seducción y muy típico del hombre, esto ahora también está cambiando. Ni la mujer tiene que parecer sumisa, dócil y con necesidad de protección, que era lo que era antes, ni el hombre tiene que ser el gran macho que protege a esta chica o a esta señora, ¿no? Sino que, bueno, que las cosas se han igualado un poco. Pero sí, lo que tú comentabas es así, y es, yo tengo que hacer que esta persona se sienta cómoda. Eso es lo primero. Y por lo tanto, lo primero que no voy a hacer es invadir. No voy a invadir el espacio, ni voy a sobrepasarme con el tacto, aunque aquí, yo no sé si conocéis los métodos de la seducción científica.
No, yo no.
Pues este podría ser un tema para vuestro podcast. Y hay reportajes sobre esto. Hay comunidades de hombres que se preparan para seducir. Y tienen un método y luego lo practican. Van a una discoteca, por ejemplo, un fin de semana, y allí se ayudan entre ellos, además. Y el objetivo es seducir a cuantas más mujeres mejor. Y cuanto más guapas mejor, etcétera, ¿no? Es como casi como un deporte, os diría, ¿eh?
Sí.
Sí. Y hay libros sobre esto. Y bueno, lo digo, he hecho este paréntesis porque hay métodos de seducción sexual. Y en este caso, pues ellos tienen muy pautado cuál es el mejor momento para tocar y por dónde tocar, ¿no? Y lo tienen claro que uno de los elementos de la seducción precisamente es el tacto, el contacto físico. seguramente no funciona al 100% con todas las mujeres, ¿no? Por lo que decíamos antes, pero sí el contacto físico, si es admitido, ya es una puerta de entrada. Ya te da un indicio de que tú puedes seguir por ahí. Bueno, yo no soy experta en seducción científica, pero es para poneros un ejemplo de que depende de muchos factores. Pero sobre todo yo diría, sin seguir este método, es hacer que la otra persona se sienta bien, se pueda abrir y sobre todo, como hemos dicho antes, es poner a la otra persona en el centro de atención. El no empezar a explicar todo sobre ti. Lo que haces los fines de semana, si tienes una afición, pues explicarle toda la afición con pelos y señales, explicarle tu vida amorosa anterior, tus fracasos, cómo estás de mal con tu ex. Todo esto no seduce. Lo que seduce es mirar a la otra persona, darle valor, escucharla, preguntarle por lo que le gusta, sus aficiones, lo que sea, generar este entorno donde la otra persona se sienta valorada, se sienta incluso mimada, ¿no? Y claro, aquí, en cuanto a comunicación no verbal, tiene una gran importancia esta mirada. Esta mirada que ya aquí en una relación amorosa tiene un tinte especial, ¿no? Que es el mirar como a esta persona como si no hubiera nada más en el mundo. Y es, yo estoy tan fascinada por tus ojos, estoy tan fascinada contigo y con esta conversación que no veo nada más, ¿no? Entonces es esta mirada pues brillante, atenta y con una media sonrisa y sobre todo pues escuchando. Esta es una de las fórmulas de entrada. ¿Qué os parece?
Me encanta.
Me parece muy bueno, pero también en las relaciones de amor hay momentos de tristeza, ¿no? Por ejemplo, cuando tu pareja se pone a llorar y son situaciones incómodas hasta con un amigo porque te pones a dar consejos, no toca dar un consejo, tienes que no sé qué hay que hacer en esos momentos.
Nada.
Eso es lo mejor que puedes hacer.
Escuchar.
Vale.
Escuchar, apoyar, incluso pues si es una persona, si es tu pareja o si es de confianza y lo acepta, el ponerle la mano en el hombro, cogerle la mano, abrazar. Si es una persona que no es tu pareja, el abrazo es lateral. Por ejemplo, esto lo vemos en situaciones de emergencia, por ejemplo, de comunicar malas noticias por equipos de emergencias o médicos o, yo qué sé, psicólogos, abogados, policía. La policía cuando reciben a una víctima, por ejemplo, que va a denunciar algo, una agresión, pues si quieren, en el caso de mujeres, por ejemplo, que han sido víctimas de violencia, Se las puede apoyar, pero con mucho cuidado, porque precisamente están muy sensibles a la cercanía y al tacto, ¿no? Porque han recibido una agresión. Pero en el caso de que se vea conveniente este acercamiento físico, el acercamiento es de lado.
¿Así no sería?
Exacto, sería así. Nunca de frente, porque de frente es mucho más invasivo, mucho más incómodo y solo apto para las relaciones de intimidad.
Bueno,
en caso, por ejemplo, de ha fallecido alguien y unos hermanos se abrazan, aquí sí, pero estamos hablando de otra situación, ¿no? De un abrazo en un momento determinado, en un momento puntual. Pero cuando alguien llora, y eso además los hombres tienen tendencia a hacerlo, de no pasa nada, se va a arreglar, hablar y la otra persona no quiere escuchar esto. La otra persona lo único que quiere hacer, sobre todo si es una mujer, es llorar y desahogarse. Y no le digas nada, déjala. Ya se calmará. Lo único que tienes que hacer es estar allí. Estar allí, escuchando. Y si ella quiere algo, o quiere un consejo, o quiere saber tu opinión, te lo pedirá.
¿Cómo de importante es el contexto para preparar un mensaje? Si yo, por ejemplo, quiero dar una buena noticia o una mala noticia a alguien, a lo mejor no es recomendable mismo plan, misma cafetería o mismo restaurante o casa o fuera de la calle, ¿no?
Es muy importante el entorno, porque el entorno condiciona las relaciones.
Claro.
Si tú estás en un aeropuerto de estos enormes, pues allí la comunicación es de un tipo, pero si estás en una cafetería con poca luz, en un rinconcito bien decorada, el entorno es otro y te influye a ti emocionalmente de otra manera. Por lo tanto, yo puedo jugar con el entorno. Si yo voy a declararme a alguien y le quiero pedir para casarme, no lo haré en una cafetería de un hospital, por ejemplo, porque es un sitio muy frío y donde suelen haber malas noticias. Buscaré un entorno más romántico, más íntimo, más privado. O, no sé, algo en la naturaleza, que sea algo muy bonito, ¿no? ¿Por qué? No solo porque la experiencia es mejor, sino porque el entorno nos ayuda a conseguir lo que queremos. Me explico y lo pongo en el ámbito profesional. Antes hablábamos de la negociación, ¿no? Pues es muy importante dónde se negocia. ¿En tu casa o en la mía? Ya de entrada te da una seguridad o no tanto, ¿no? El sitio, ¿cómo es? La decoración, el espacio, ¿es frío o cálido? Eso va a influir en esta interacción. O, por ejemplo, tengo que tener una conversación y te tengo que dar feedback sobre algo que no estás haciendo bien. ¿Lo hago en un sitio donde tú tienes la sensación de privacidad o en medio de un pasillo por donde pasa gente? Por lo tanto, el elegir el espacio para esta interacción es un tema de estrategia. ¿Por qué? Porque este entorno va a ayudarme a conseguir lo que yo quiero, a crearte a ti la impresión que yo quiero crearte.
Una curiosidad que nos contó un empresario es traer al otro empresario a un yate con piscina, porque así se tenía que quitar el traje y se tenía que poner un bañador y se cambia totalmente la conversación.
Se genera más confianza, entiendo, sí. ¿No? Bueno, esto es muy masculino, ya, esta estrategia.
La del yate, ¿no?
Sí, la del yate. ¿Por qué? Porque es una muestra de estatus,
bueno, pero,
y de poder.
Pero sí es verdad que lo hemos comprobado que literalmente una persona que acabas de conocer por primera vez en un ambiente en el que, por ejemplo, en este caso íbamos a ir a un spa, no podía llevar ropa, no podía llevar relojes, no podía llevar pulseras, no podía llevar nada que pueda, de alguna manera, demostrar por ninguna de las dos partes, sino que te muestras prácticamente desnudo, ostras, era otro rollo. Porque, claro,
estás de igual a igual, ¿no?
En este caso estábamos conociendo a gente emprendedora nueva allí donde vivimos. Y al conocerlos de primeras ya en el spa, era como de primeras estoy conociendo sin camiseta, en bañador y sobre el agua. Es decir, estamos iguales, puedo ver más a la persona que hay detrás y tal. Después nos arreglamos, fuimos a comer y digo, ostras, menos mal que la he conocido en el spa y no la he conocido comiendo, porque a lo mejor me hubiera dado otra impresión completamente distinta, ¿no? O sea, porque claro, yo la veía y digo, oh, no parece la misma persona, porque se ha puesto ahora el reloj que es de una marca de no sé qué, se ha puesto una ropa que tiene una marca que sabes que es cara o tal, y dices, ostras, a lo mejor tu prejuicio, tus experiencias previas que has tenido con ese tipo de personas te puede influenciar en tu pensamiento sobre esa persona, cuando a lo mejor era lo erróneo y a lo mejor la realidad era lo que te has encontrado en el spa, que es ese tipo de persona, ¿no?
Sí, sí, desde luego, todos estos signos externos no están y por lo tanto esta primera impresión tiene que ser a base de otros elementos, de otras cualidades de esta persona. Por lo tanto, bueno, es una buena experiencia. Lo que pasa es que no siempre puedes conocer a la gente en el spa, ¿no? O en el yate, sino que los ves vestidos en el entorno que sea. Pero, para momentos puntuales puede ser una muy buena estrategia.
O deporte, por ejemplo, también. Deporte. Le pones en un chándal. Eso está bien también.
En un chándal o en situaciones en las que no importa esta jerarquía o este estatus.
Vale, total.
También, sí.
O en un entorno en el que a lo mejor los dos sois principiantes en algo. A lo mejor
por ejemplo,
tenéis que hacer una manualidad o algo en la que sois los dos novatos. A lo mejor ahí sí que también puedes ahí conectar. Sí, es verdad.
Sí. De todas formas, hay estos signos externos que son relojes, marcas, etcétera. Pero igualmente, aunque vayas en bañador o estés desnudo, hay signos de estatus que están en el lenguaje corporal. Las personas que están acostumbradas a mandar, se les nota. Hay estudios que dicen que las personas de clase alta se distinguen y se reconocen entre ellas. Hostia. Aunque vayan vestidos de cualquier manera, porque se lo pueden permitir, ¿no? Unos vaqueros rotos, unas zapatillas viejas. Sí, exacto. Entre ellos se reconocen. ¿Y por qué? Pues porque se mueven de otra manera, porque actúan de otra manera.
Pero, ¿y los relojes realmente? si nosotros llegamos a una negociación y aparece un tío con un reloj carísimo, nos está dando también una pista de que quiere aparentar algo, ¿no? Es decir, también es una debilidad para él.
Depende tú, a ver cómo interpretas tú esto. O sea, que a lo mejor es sí, un querer mostrar su poder, y a lo mejor eso piensa que te va a influir y que te vas a poner en una posición más humilde, pero tú no tienes que hacer caso de esto. O sea, que es que también, claro, hemos dicho, tenemos que aprender a observar y a interpretar los mensajes que nos dan los demás. Y hay mensajes voluntarios e involuntarios. Por ejemplo, si ponerse este reloj es un mensaje voluntario por su parte, pues yo lo tengo que interpretar como una estrategia suya, pero él tiene la suya. Y yo luego recapacito y veo por dónde va. Pero hay mensajes que son inconscientes.
Ya.
Pues a lo mejor es cómo se toca, que se toque la corbata, que de esto no hemos hablado, ¿no? Pero de todos los gestos que delatan inseguridad en la negociación. Esto es importante.
Algo que no hemos tocado casi y me parece importantísimo es cómo mover las manos correctamente, porque claro, hemos dicho lo contrario, que es no moverlas puede generar una sensación como de poca cercanía y poca expresividad, pero si no tienes ni idea de cómo la mueves y tú dices algo pero tus manos están haciendo otra cosa, en parte parece que estás haciendo un conjuro, ¿no? O sea, ¿cómo se mueven las manos de la forma correcta?
Mira, si tú no piensas en ellas, se van a mover de forma correcta.
Vale.
Normalmente. ¿Por qué? Porque son espontáneas, porque te acompañan, porque probablemente lo has hecho desde niño, has hablado y las manos hablan. De hecho, estás hablando por el móvil y con la otra mano vas gesticulando, ¿no? ¿Pero qué pasa? En la situación de hablar en público, por ejemplo, donde la gente normalmente está nerviosa, está tensa, adopta posiciones poco naturales, especialmente en los primeros segundos. Yo tengo comprobado que en el primer minuto las manos están rígidas. No se gesticula de la forma natural que tiene la persona. Muchas veces se empieza con las manos colgando o con las manos en los bolsillos o las manos detrás, y a los 20 segundos que ya está hablando la persona, estas manos aparecen. ¿Por qué? Porque es que es necesario para poder hablar. Bueno, a partir de aquí, ¿qué es lo que vemos? Distintos tipos de gesticulación. Hay personas que tienen una gesticulación como muy blanda, por ejemplo, ¿no? Pues eso que es lo que llamamos en la Gran Guía, decimos la muñeca blanda, es decir, tienes los brazos ahí moviéndose, pero las manos se caen, como unas manos blandas. Esto no transmite energía. Es más, es un gesto más bien de sumisión. En cambio, si yo muevo las manos, por ejemplo, como hacía o hace Zapatero, que es a base de hachazos, tengo las dos manos rígidas, verticales, y parece que estoy cortando algo, pues esto da mucho más autoridad, sensación de afirmar. Luego está el control, el poder. Yo utilizo las manos como unas garras, así. Esto lo hacen también muchos políticos, ¿no? Y eso muestra poder. En cambio, unas manos con las palmas hacia arriba, pues es como más, no sé, más dócil, más esperando algo, incluso algo divino, ¿no? Más abierto. O sea que hay muchos gestos con las manos que pueden transmitir una determinada actitud o pueden acompañar muy bien el mensaje en el tono adecuado. Hay personas que son conscientes de cómo lo hacen y lo utilizan de una forma voluntaria, y hay personas que no. Entonces, ¿qué podemos hacer? Grabarnos, haz ejercicios en casa, grábate pronunciando una charla, un discurso, lo que sea, y mírate qué haces con las manos, cuál es tu estilo de gesticulación. Cada uno tiene su estilo. Entonces, ¿te gusta, no te gusta? ¿Te encaja con la imagen que quieres transmitir? No. Entonces, aquí puedes cambiarlo. Y luego hay otro tema, que es delante de una cámara, sobre todo si el plano es cerrado, mejor no moverlas.
Hostia.
Claro, porque si no, parece que se están asomando por...
Exacto. Y estorban.
Como, wow, ¿dónde está la mano?
O, por ejemplo, en videoconferencias, tú estás enmarcado en un espacio muy cuadrado y muy limitado. Y además, si yo muevo las manos en videoconferencia, estas manos están más cerca del objetivo y quedan enormes. Y son un ruido, son un estorbo que pasan por delante del rostro. Por lo tanto, en videoconferencia, quédate mejor con las manos aquí encima de la mesa. Por ejemplo, hablábamos antes de portavoces, ¿no? Te hacen una entrevista, un periodista, pero respuestas breves. Si la respuesta es breve y es de pie en un sitio, en el lugar del evento, por ejemplo, vas a hacer una respuesta de 20 segundos más o menos. Pues no muevas las manos, quédatelas quietas y te quedará el plano limpio aquí, ¿no? Desde el pecho hacia arriba. Si mueves las manos, van a salir por aquí debajo.
Teresa, por mi parte, antes de acabar, me gustaría hacerte una pregunta ya más a nivel personal. ¿Cómo descubriste YouTube? Porque tienes un montón de suscriptores, un montón de visitas.
Bueno, mi canal de YouTube es el fruto del programa de televisión también, porque yo abrí el canal para subir las píldoras, las cápsulas de Televisión Española. Televisión Española las subía a su plataforma, a su página web. Entonces yo los bajaba y los subía a mi canal, teniendo en cuenta que yo no tengo los derechos. Los tiene Televisión Española. O sea, yo tengo el permiso para subirlos a mi canal, pero no los puedo monetizar.
Vale.
Pero bueno, con eso yo fui ganando seguidores, muchos seguidores, y hasta 140.000 seguidores más o menos hace 3 años. Y luego empecé todo un plan para alimentar este canal con vídeos propios. Entonces empecé a hacer, hace casi 3 años, un vídeo semanal. Y sin perderme ni uno, ¿eh? Ni Navidad, ni agosto, ni nada. Todas las semanas un vídeo, o directo o grabado, pero así, constante. Y ahora pues tengo más de 800.000 seguidores.
¿Pero haces TikToks? Me refiero a hacer contenido vertical y todo. ¿Cómo te has adaptado a esa nueva tendencia?
Yo me apunto a todo.
¿Y haces algún trabajo de investigación de qué es lo que puede funcionar y tal? ¿O
no.
¿Tú te vas a pensar en una hoja lo que quieres hacer, grabar?
No, para mí el canal esencial es YouTube.
Claro.
Para mí este es el medio para comunicarme bien con mis seguidores y además donde yo puedo explicarme mínimamente bien con vídeos de 10 minutos o los directos que a veces duran 20 minutos, ¿no? Los demás, Instagram, por ejemplo, los Reels, TikTok, es como un complemento, pero yo no me enfoco cuando creo mi contenido a estas dos redes, pero desde luego pues también me sirven para estar en contacto con mis seguidores, pero es otro formato. Para mí el formato de contenido es YouTube y LinkedIn, aunque ahora hace un par de meses que no publico mucho, pero LinkedIn para otro tipo de público, que es el público profesional, que son las empresas, directivos, directivas, emprendedores, emprendedoras, profesionales de todos los sectores. Yo, mi público profesional está en LinkedIn.
¿Pero y cómo has aprendido a elegir qué contenido va a funcionarte mejor o peor? Y luego preparar los siguientes contenidos, por ejemplo, tienes que grabar el próximo reel, ¿no? El próximo contenido vertical de que luego lo subes a Short y tal. ¿Cómo haces ese proceso?
La verdad, eso lo improviso.
Pero los títulos son buenos, sé que lo he estado viendo antes.
Ya, bueno, pero...
O sea, tú sabes que es lo que la gente suele interesarle, ¿no?
Sí, y además es que cada red tiene un público diferente. Yo sé muy bien cómo es mi público de YouTube, cómo es mi público de Instagram, entonces a cada público le doy lo que necesita, o lo que yo creo, vamos, que tiene éxito, ¿eh?
Hombre, a las pruebas puedes dirigirte, ¿no? Lo que has
hecho. Sí, sí, sí.
De que tienes razón.
Pero muchas veces, por ejemplo, aprovecho como no tengo tiempo de crear tanto, pues aprovecho un vídeo de YouTube de 8 minutos, pero le hago unos cortes y para que quede un short y luego...
Brutal.
Claro, lo subo a shorts de YouTube o lo convierto en reel.
Muy bien. Y pero tú no lo editas, ¿no? Ah, vale.
No, eso
pues
ya.
Entonces ya digo, madre,
ya
a ver, yo digo qué segundos quiero, ¿eh? Eso sí, me lo tengo que mirar y decir de aquí a aquí, de aquí a aquí. Y luego alguien que sabe manejar el programa me lo edita. No, ya no, tanto no.
Pues muy interesante, ha sido un placer tenerte. De verdad, invito a la gente que lea tanto la gran guía del lenguaje no verbal, que lo tenemos por aquí, y el libro de Teresa Varo de Imparables, que también es comunicación para mujeres que pisan fuerte. Los dos seguro que son una maravilla y que podéis aprender grandes cosas. Y por supuesto, que te sigan en redes sociales, porque la labor que haces ahí es magnífica, y espero que hayas estado súper a gusto esta entrevista.
Muchísimo, y muchas gracias por invitarme, porque esto también me da la oportunidad de llegar a un público que probablemente a estas horas no me sigue.
Total.
O sea que muchísimas gracias, un placer, y felicidades también por vuestro éxito.
Muchas gracias, Teresa. Si te gusta este episodio y estás escuchándolo en audio, valóralo con 5 estrellas. Si estás en vídeo, dale me gusta y suscríbete al canal, y nos vemos en el siguiente.
Adiós.
Chao.